Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
John Uriarte me dio la idea de esta entradilla y se la he comprado. Es de justicia y me sirve como autocrítica. Ayer llegó a España Javier Fernández, campeón de Europa de patinaje artístico, por quinta vez consecutiva el tío. El campeón del mundo en las dos últimas ediciones. Bueno, el caso es que llegó al aeropuerto de Barajas, feliz, humilde, como un chaval de barrio de cuatro vientos que es, hijo de militar y de una cartera de correos. No había nadie esperándole. Y ni él lo criticó, ni yo lo critico. Entiendo que no es futbolista, que no juega en la NBA, no es Nadal. Pero me llama la atención que en este país nuestro, un chaval campeón del mundo, campeón de Europa, el mejor en lo suyo, pase casi sin pena ni gloria. Paco González habló con él este fin de nada más ganar en la República Checa.
Bueno, cansadísimo y dolorido. Dolorido de que tenía una caída y bueno, pues un par de días estaré con hielo, con ibuprofenos y nada, y sin poder correr mucho.
No quiero hacer demagogia, es muy fácil clamar porque allí hubiera mil personas cuando es lógicamente imposible. Pero lo digo más como autocrítica. Nos volvemos locos con Nadal, seguimos con Ronaldo o a Messi hasta el ridículo. Y resulta que el pentacampeón de Europa de patinaje llega a su Madrid natal y casi ni caso. Sirva pues como reconocimiento, tardío pero justo, a Javier Fernández, el mejor patinador artístico del mundo, con un par.
Bueno, tenemos que terminar este año con el campeonato del mundo, pero esa gran cita ya está a la vuelta de la esquina, esas Olimpiadas en Pyeongchang, que bueno, que intentaremos conseguir esa medalla que se nos ha escapado en las últimas dos Olimpiadas.
Ahora noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos con una última hora que nos llega desde Murcia, donde un juzgado investiga la muerte de un joven en un centro de menores en la localidad de Abanilla. COPE Murcia, Pedro González.
El cadáver del adolescente fue encontrado por personal del centro de Abanilla a primeras horas de la madrugada. Según la primera hipótesis, podría haberse quitado la vida. Según los escasos datos que han trascendido al tratarse de un menor, figura que el chico no tomaba medicación ni tenía antecedentes psicopáticos, ni había intentado suicidarse anteriormente. El joven fue visto con vida por última vez sobre las 10:30 de la noche por personal, como decimos, de este centro concertado con la Fundación Diagrama, por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno murciano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trabaja ya con su nuevo fiscal general en funciones tras haber relevado del cargo a Sally Yates por haberse negado a defender su veto a inmigrantes y refugiados. Tras este cese fulminante, el enfrentamiento entre republicanos y demócratas sigue su escalada en el Congreso de Washington. Juan Fierro.
Los demócratas en el Congreso han decidido boicotear las nominaciones de los candidatos del presidente Trump a los puestos de secretario del Tesoro y secretario de Sanidad. Los demócratas boicotean estos nombramientos porque afirman que tanto Steven Mnuchin, candidato a secretario del Tesoro, como Tom Price, candidato a secretario de Sanidad, han mentido a las respectivas comisiones del Senado. Si no hay deserciones en las filas republicanas, estos dos nombramientos serán finalmente aprobados por el Senado, donde el partido de Trump tiene mayoría.
Y entre tanto crece la preocupación en el resto del mundo ante las polémicas medidas que está adoptando Donald Trump. El Parlamento Europeo ha sido el último en manifestarse. Bruselas, Miguel Sánchez.
En concreto ha sido su Comisión de Asuntos Exteriores la que ha afirmado que este tipo de decisiones, como las aprobadas por Trump, referentes a los inmigrantes, alimenta los discursos xenófobos y podrían no estar de acuerdo con los principales instrumentos de la ley internacional, como la Convención de Ginebra, sostiene. En una enmienda introducida durante la aprobación de un informe sobre refugiados, un informe impulsado, por cierto, por los eurodiputados Díaz de Mera y la socialista Valenciano, la Comisión llama a los Estados miembros y a la Unión Europea a mostrar una posición fuerte común para defender el sistema de protección internacional, así como la seguridad legal de la población afectada. Los países podrán fijar esa postura en la cumbre que este viernes van a celebrar en Malta.
Los mercados financieros también reflejan la incertidumbre que está generando la gestión de Donald Trump. El dólar se debilita y las bolsas bajan también arrastradas ante el repunte de la inflación en Europa. Fernando Mañueco.
La inflación en España ha aumentado hasta el 3%, mientras en el conjunto de la zona euro ha subido hasta el 1,8%. Es su nivel más alto desde febrero de 2013. Roza ya el objetivo del Banco Central Europeo. En el mercado de divisas, el euro sube hasta 1,08 dólares. Las bolsas de Estados Unidos se mueven hoy a la baja. El índice Dow Jones se aleja de los 20.000 puntos. La bolsa de Madrid ha cerrado en 9.315 después de bajar un 0,5%. El mes de enero se ha saldado con una pérdida del 0,4%. Hoy han bajado todos los grandes valores. Mañana BBVA publicará sus resultados y el Banco Santander pagará dividendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Portugal, el excomisario que investigó el caso de la desaparecida Madeleine McCain ha sido absuelto por el Tribunal Supremo de pagar a los padres de la niña 500.000 euros por delitos de difamación. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La solución del Supremo llega tras la del Tribunal de Relación de Lisboa. Kate y Gary McCann demandaron a Amaral tras publicar su libro Maddie, la verdad en la mentira, en el que le apuntaba a ellos como responsables de la desaparición de su hija. La justicia lusa considera que Díaz Amaral no ha incurrido en ningún delito y que tiene todo el derecho a expresarse libremente.
Y en deportes, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona perfilan la semifinal de la Copa de mañana en el Calderón. Luis Munilla.
Partidazo mañana en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Luis Enrique no va a poder contar con Iniesta ni Busquets, pero recupera a Rafinha y además anuncia rotaciones. El técnico del Barça deja claras sus intenciones para mañana.
Tenemos claro cuál es el objetivo, o lo que vamos a intentar, que es ganar este partido, este primer partido, y para eso todo pasa por hacer gol. Hombre, sorprender, es cierto que se podría sorprender, pero tendríamos que hacer cosas diferentes a las que venimos haciendo los dos. Yo no veo a Simeone cambiando mucho, y yo tampoco voy a cambiar lo que es nuestra idea y nuestra filosofía de juego.
A las 6:15 comparece Simeone en rueda de prensa, y a continuación, el último entrenamiento del Atlético de Madrid. El Cholo, por cierto, probó ayer con Griezmann y con Carrasco en el ataque. Recordamos que esta medianoche se cierra el plazo para fichajes en el mercado invierno en la Liga. Fabián Orellana está a punto de convertirse en jugador del Valencia y en una hora, las 6 en Canarias, Las Palmas presenta al que hasta ahora es el movimiento más destacado en este mercado, la cesión de Jesse Rodríguez.
Gracias, Luis. Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue despejado y el termómetro marca unos 14 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en la carretera de Toledo en el kilómetro 16 a la altura de Getafe, que mantiene cortado el carril izquierdo sentido salida y provoca unos 4 kilómetros de retenciones. Hay además problemas en la A1 en la Cuesta de los Dominicos de entrada y en Alcobendas de salida, en la A6 en Majadahonda de salida, en la A5 en Alcorcón también de salida y en la M40 en Coslada sentido A3 y en los túneles del Pardo sentido A6. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Más noticias a las 7, 6 en Canarias, con la linterna de Juan Pablo Colmenarejo. Voy a invitarte a un viaje apasionante, un viaje que comenzamos ahora mismo. Mira, a Egipto, pasando por Londres en busca de un sarcófago robado. Porque, como te decía, nuestra aventura arranca en 2009, cuando una expedición española descubre los restos de la necrópolis en la que excavaban el sarcófago de una estatuilla. Tiene 3.800 años, mide 16 centímetros y medio y habría sido colocado para acompañar al muerto en su sepulcro. 3 años después fue robada y ahora ha sido encontrada en un anticuario de Londres. Ya está en la embajada, a punto de emprender el viaje de vuelta a casa. Y así entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Qué apasionante esto de Egipto, ¿verdad? Qué
siempre,
magia
despliega.
Y cuánta ciencia muy buena, y además ciencia española. Algunas de las expediciones que hay ahora extrayendo, desenterrando, encontrando misterios que parece mentira después de 3.000 años o de tanto tiempo, todavía siguen ahí encerrados. Hay egiptólogos y egiptólogas españoles que son de mucho prestigio internacional, ¿eh?
Pues mira, como os decía, el viaje comenzaba en Egipto, pasaremos luego a Londres y lo primero es irnos a Egipto, concretamente a Asuán, a orillas del Nilo, donde está Alejandro Jiménez, que es el profesor de egiptología de la Universidad de Jaén y el responsable de esta expedición española que ahora mismo está allí en una nueva campaña. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Pues muy bien, empezamos hace un par de semanas y todavía nos quedan 6 más.
Eso está bien, es que está trabajando bien. ¿Cómo te quedas cuando te llega la foto y te preguntan si es el sarcófago robado hace años?
Pues la verdad que una alegría porque sinceramente ya lo dábamos por perdido. Fue un colega del Museo Británico el que me manda la feliz noticia y la foto. Y bueno, pues la verdad es que fue toda una sorpresa.
¿Cómo identifica a este trabajador del Museo Británico qué es lo que estabais buscando, qué es lo que se había perdido, lo habían robado hace unos años?
Sí, bueno, hace 3 años impartí una conferencia en el Museo Nubio, en Asuán, y este colega pues trabaja junto con otra misión cerca y asistió a la conferencia y le interesó lógicamente la pieza porque tiene un alto valor histórico y digamos que se quedó con la fotografía y luego lo pudo reconocer en Londres.
Hey, Alejandro, cuéntanos cómo es esta pieza, porque esto es un usepti, ¿no? Un usapti, una pieza que es un sarcófago para las figuritas que acompañaban a los difuntos hacia el más allá. O sea, tenía un valor simbólico muy importante.
Sí, además es una de las primeras de los primeros ejemplos que se han encontrado en Egipto. Pues este sarcófago iba enterrado junto con el Ushakti, que en realidad iba a realizar las labores más duras que debería de tocarle al difunto en el más allá, ¿no? Era una especie de sirviente y como tal tenía que ir en un sarcófago de madera, y este sarcófago de madera, que todavía no sabemos la especie porque no hemos podido analizarla, pero iba policromado y además llevaba en pan de oro llevaba el nombre y los títulos del difunto.
Claro, y esto significa ser además pues uno de los primeros que se ha encontrado, que su valor, primero, digamos, en el mercado negro, por desgracia, es elevado, pero sobre todo el valor para el mercado blanco, para la ciencia, para la historiografía, es fundamental.
Sí, sí, sí. Es que es el único ejemplo que tenemos en la ciudad más al sur de Egipto. Entonces, pues tiene un alto valor histórico y luego, sobre todo, nos ayuda a entender cómo la religión egipcia se va evolucionando y va llegando hasta todos los rincones del país, pues hace 3.800 años.
Oye, profesor, no es la única pieza que ha desaparecido, que se ha robado últimamente. ¿Cómo desaparecen de un almacén?
Bueno, en nuestro caso, el almacén donde guardábamos las mejores piezas estaba custodiado por el gobierno egipcio, ¿no? Y fue durante la segunda revolución egipcia, en la cual el mariscal al-Sisi, actual presidente del país, depuso al gobierno democrático e islamista, pues depuso al gobierno. En esos días que me tocó, precisamente estaba yo por casualidad en Egipto, pues la policía se ocupó más de controlar a los seres vivos que a las antigüedades. Y probablemente aprovecharon en ese momento, en julio de 2013, para, digamos, entrar ilegalmente en el almacén y llevarse, pues, no solamente piezas nuestras, sino de otras misiones.
Claro. Es que el expolio sigue siendo un problema grave para vuestra ciencia, porque, bueno, parece que esto de robar piezas del antiguo Egipto es una cosa de películas en blanco y negro, pero no, hoy en día todavía el expolio está, bueno, diezmando nuestra capacidad de reproducir cómo era la vida de aquellos hombres y mujeres.
Efectivamente, pero no solamente en Egipto el expolio es muy importante, pero desgraciadamente nuestro país también sigue funcionando. Produce mucho beneficio económico y siempre hay gente sin escrúpulos que está dispuesta a robarnos el patrimonio de todos.
Porque estas piezas luego se venden, o sea, ¿hay alguien que las compra, que las tiene en su casa coleccionadas, adquieren un valor en el mercado? ¿Cómo funciona este negocio?
Realmente no sé cómo funciona porque no quiero verme en ese mundo, ¿no? Porque, en fin, pero desgraciadamente sí, supongo que hay gente que tiene un alto poder adquisitivo porque estas piezas cuestan muchísimo y simplemente lo tienen en su casa o en su oficina para su divertimento, ¿no? Y su placer personal. Son trofeos que simplemente tienen un valor material o estético. Para los coleccionistas no creo que tengan un valor histórico porque si no desearían que se compartiera con el resto del mundo.
Profesor, decíamos que esta es la novena campaña que estáis realizando, los compañeros de la Universidad de Jaén. ¿Qué os están relevando? ¿Qué os están contando las piezas que estáis localizando en esa zona, en ese valle de Asuán?
Bueno, el año pasado tuvimos la suerte de encontrar una cámara semi-intacta y en la cual por el momento hemos detectado 5 enterramientos. Uno de ellos estaba intacto, tuvimos la suerte de que estaba intacto y tenía el cuerpo de una mujer realmente importante de hace 3.800 años, que fue hija de uno de los gobernadores más poderosos de Egipto, inmediatamente por debajo del faraón, y se casó con un gobernador y luego pues tuvo 2 hijos que fueron gobernadores. Era una mujer que habíamos encontrado referencias de ella en años anteriores y la verdad que encontrarnos cara a cara con ella fue muy gratificante. Y ahora estamos continuando la excavación de los que acompañaban a esta mujer en la cámara y bueno, pues poco a poco vamos teniendo sorpresas que iremos notificando cuando las autoridades egipcias lo consideren oportuno, porque tenemos que seguir un protocolo.
Que luego es otra parte muy interesante de estas excavaciones, de estos trabajos, es la limpieza, la clasificación de los elementos obtenidos y de las piezas y luego poderlo mostrar, ¿no? Poderlo compartir, ¿no? Es también yo creo que una parte interesante. Pues ha sido una maravilla poder charlar con el profesor de Egiptología de la Universidad de Jaén, con don Alejandro Jiménez, que está allí tranquilamente como si lo tuviéramos aquí en casa en el Valle de Asuán. Gracias y suerte en el trabajo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Jorge, cambiamos de tema. ¿Qué hace un avión, que hemos leído esta mañana, un avión espacial militar de los Estados Unidos, no hemos identificado eso sí, que lleva 600 días en órbita? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se sabe?
Hay como un misterio por ahí, ¿no? En las redes sociales, en Internet. ¿Qué hará este avión espía orbitando? Claro, lo más curioso de este avión es que además es un avión robotizado. Es un avión... que es un robot, realmente un robot que vuela, está generado por la empresa Boeing, y no es la primera vez que ocurre. Esto forma parte de unas pruebas que está haciendo, pues, junto con la NASA, el ejército de Estados Unidos, que se llama una especie de pruebas de vehículo de pruebas orbital, y que intenta demostrar si es posible que tengamos unos aparatos circulando por nuestra atmósfera sin tripulación, aparatos robotizados como gigantescos drones que puedan servir de varias cosas. Lo primero es que pudiese servir
para buena.
Sí, para la primera es buena. La que en teoría para lo que sirve este aparato es para dar servicio, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional. Tú sabes que la Estación Espacial Internacional sigue tripulada, hay 3 astronautas permanentemente allí y que durante un largo periodo de tiempo a ella se llegaba y de ella se volvía a través de los transbordadores de la NASA, que desgraciadamente tuvieron 2 gravísimos accidentes. Challenger y Discovery tuvieron aquellos accidentes donde murieron los 7 astronautas que estaban pilotándolos, y desde entonces se paralizó ese proyecto. Ahora, para ir y volver a la Estación Espacial Internacional hay que utilizar una cápsula soviética, una nave Soyuz. Bueno, el ejército de Estados Unidos y la NASA pretenden intentar, bueno, construir algún tipo de aparato que pueda hacer este servicio, pero además esto es fascinante porque es sin tripulación, de manera automatizada. Claro, eso es la parte oficial y la parte bonita. ¿Qué es lo que cuentan por ahí algunos? Bueno, quizá un poco con alguna teoría conspiranoica o no, o con razón. Claro, que estos aparatos también pueden servir para hacer labores de vigilancia desde el cielo,
espionaje,
para transportar armas o incluso para servir de aparatos que bombarden o que transporten misiles para poder hacer un ataque, incluso nuclear, porque tendrían capacidad para ello. Bueno, es un aparato que es más pequeño que el transbordador, es más o menos como una furgoneta grande, como un furgonetón que tiene unos 4.000 kilos de peso y que está en fase de prueba. Lleva 600 y pico días en órbita. Si pasa 70 y pico días más, 675 tendría que llegar, habría cumplido el récord de permanencia en órbita de un aparato no tripulado jamás en la humanidad, nunca se había conseguido eso.
Pues veremos las intenciones en unos meses. Estaremos muy pendientes. Exactamente. Veremos
que lo que no
van a
hacer
con ese avión robotizado. Y otro día hablaremos de Trump y la investigación y los científicos, si están preocupados o no, que también sería interesante tener ahí temita. Rápidamente, la curiosidad, ¿cuáles son los países más pacíficos?
Los más pacíficos del mundo. Hay un índice, el índice del global de la paz, y que mide cuántos conflictos hay en un país. El más pacífico del mundo, Islandia, con una puntuación de 1,1. Si tiene un 1, es que no hay ningún conflicto. En Islandia alguno hay. Después Dinamarca, con un 1,2. Austria, Nueva Zelanda, vamos bajando a Portugal, muy cerquita, con un 1,3. España no está muy allá, con un 1,6 estamos en el puesto 25 de los países menos conflictivos del mundo.
Gracias, George.
Ha sido un placer.
Como siempre, la ciencia en la tarde con Jorge Galde y con Repsol.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues mira, las curiosidades nos decía Jorge Alcalde cuáles eran los países más pacíficos. Pues a un país que lo había pasado mal, que lo sigue pasando mal, en Mali, hizo un programa hace unos meses. Y un programa absolutamente maravilloso, donde nos abrió los ojos, pues eso, a los que estamos aquí. Y hasta allí se marchó Ángel Espósito a Mali. Y ese programa es el que a lo mejor es premiado dentro de un ratito en la 19ª edición de los premios Codespa. Ahí está Ángel Espósito, el Tron, que no sé si puede hablar bajito o nos atiende bien. ¿Cómo estás?
Os atiendo bien, aunque sea bajito.
Rógate,
hola, Pablo, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Con nervios?
Aquí, sí, con un puntito de nervios también. Somos finalistas de este premio. Hasta el nombre del premio es bonito. ¿Sí? Periodismo para el Desarrollo. Uh-huh. Y bueno, pues nada, en 5 minutos espera que llegue el rey y en 10 minutillos empezará el acto y a ver qué pasa.
Oye, nos ha gustado mucho lo que dice el acta. Dice que con este premio se reconoce el trabajo periodístico que fomenta la conciencia social, la implicación de la ciudadanía y ofrece un conocimiento profundo de los problemas que afectan a los países en desarrollo y las soluciones posibles. Malí, es mucho Malí, ¿no?
Ángel. Malí, Irak, Cuba, los atentados, el Mediterráneo y lo que nos queda por hacer. O sea que sí, sin duda. Si nos lo dan por eso, sinceramente, nos quisimos hacer periodista, el equipo entero, no fui yo solo, ¿eh? Fuimos Mata, Bea, Enrique, Rubén, fuimos todos para hacerlo y sinceramente quisimos hacernos periodistas para eso. Pero oye, espera, que te quiere saludar el presentador del acto, es un chico que empieza en la radio, se llama Javi Nieves. Espera. Hola, Paloma.
Nieves, ¿cómo estás?
Pues mira, a punto de dar comienzo a la ceremonia de entrega, así que está todo preparado.
Oye, qué responsabilidad, ya puedes darnos toda la suerte del mundo, ¿eh?
Bueno, responsabilidad la de la Fundación Codespa, que confía en mí, porque yo pues haré lo que puedo, pero yo le agradezco mucho a la Fundación que confíe en mí año tras año. Así que encantado y feliz de poder entregar estos premios solidarios, que son una maravilla año tras año. Así que feliz. Y mucho más de que esté aquí, Ángel. Más
hombre, que ya llega hasta ahí. Sí que efectivamente, por un buen trabajo. Codespa, que tiene un buen ojo y saben dónde hay buena gente, que eso es importante. Bueno, pues que os traigáis el premio. Yo lo siento por los compañeros. Pásame a Espósito.
Bueno, ya, para
Espósito. No, sí. No, te decía que simplemente que os traigáis el premio y que sentimos, oye, que los compañeros de Televisión Española, bueno, pues que ahí estáis los dos y a ver al final quién se lo lleva, ¿eh?
Uno de los dos lo ganará y los dos no lo merecemos.
Buen trabajo, que eso es lo importante. Venga. Ángel, un abrazo fuerte de parte de todos los que nos hemos quedado por aquí.
Chao, Pablo.
Adiós, Tron, chao.
Adiós.
Estos días se ha hecho viral el vídeo en el que un perro salva a otro de las aguas de un río con la ayuda de un palo. Las imágenes pueden llegar a ser un poquito angustiosas, pero en realidad, ¿es un truco?
Es un truco y vamos a explicarlo, Paloma, porque son dos labradores que están jugando en el agua hasta que uno queda supuestamente atrapado y no puede salir. Entonces su compañero coge un palo con la boca, se lo acerca y consigue rescatarlo. Ha ocurrido en Córdoba, en Argentina. Esta escena la ha grabado el dueño de estos perros, que no hace amago en ningún momento de sacar al animal del río. Muchos han criticado eso, que no intentas ayudar, pero es que sus perros solo estaban jugando.
¿Lo rescato? Sí. Sí.
El hombre cuenta que los perros están acostumbrados al agua y conocen perfectamente la zona. El río apenas tenía profundidad y solo estaban haciendo un truco, un juego de perros.
Ya, qué gracia. Bueno, ¿cómo se pueden reducir los accidentes de tráfico? El gobierno va a aumentar los radares y los oyentes apuntáis otros aspectos que también habría que tener en cuenta.
Ya nos dice uno, buenas tardes, no sé si lo habéis tratado el peligro de los adelantamientos cuando en sentido contrario hay carriles de vehículos lentos. La gente se lanza a adelantar de cualquier manera y tienes que tener tú mismo cuidado al utilizar el carril izquierdo. Es un auténtico peligro. También escuchamos a los oyentes las notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Propondría que cada vez que nos renovásemos el carnet de conducir, hiciéramos un curso de reciclaje para conocer las nuevas normas.
Pues no estaría mal tampoco, ¿eh?
No estaría mal
un examen.
Bueno,
porque...
bueno, no sé yo
a ver si
lo superaríamos. No lo tengo yo muy claro. Bueno, el DJ Calvin Harris publicará 10 nuevas canciones este año.
Se lo ha contado a sus seguidores en una charla a través de Twitter. No tienen fecha de lanzamiento esas canciones, pero tampoco tiene pinta de que vayan a estar todas en un disco. Este DJ, el mejor pagado del mundo, prefiere publicar de una en una.
Gracias, Nekane. Recuerda que puedes escribirnos en @expositocope o, si lo prefieres, hacerlo a través del Facebook en La Tarde Cope, o también enviar esos mensajes de voz al número del WhatsApp del programa, 607-150602. Ya está por aquí el terremoto. Julio César Herrero arranca el curso avanzado de Heavy Periodismo.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
El seguro con todo te hace feliz porque pagas muy poco por tu seguro y sabes que tienes para siempre garantía de pintura para tu coche en su red de talleres colaboradores. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. Consulta condiciones. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Bancolor con un 40% de descuento en una gran selección de colchones y hasta un 30% en almohadas de las mejores marcas. Y un 10% adicional por la compra del colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Bancolor en el Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria...
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Con 3 en raya tienes un juego, con 3 trofeos un triplete, con 3 notas un acorde, con 3 estrellas un gran chef, con 3 cifras el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de 3 cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio, y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11, 3 cifras, que dan mucho juego.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomart.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Presta atención a la siguiente historia, es absolutamente fascinante. Mira, sus protagonistas se llaman Blake y Rowan. Son hermanos gemelos. Apenas tienen unas semanas de vida. Bueno, sin embargo, su historia empieza mucho antes de que su madre diera a luz. Resulta que estos Blake y Rowan son gemelos monocoriales y monoamnióticos. Y estarás diciendo, bueno, ¿y esto qué significa? Pues que comparten placenta y bolsa amniótica. Vamos, que están en contacto directo. Este tipo de embarazos son de alto riesgo dentro de los embarazos múltiples. El peligro está en que hay bastantes probabilidades de que los cordones umbilicales se enreden. Pasa poco, pero cuando ocurre los médicos suelen recomendar la interrupción del embarazo. Pero los padres, Charlie y Halley, británicos, decidieron seguir adelante. Una de las cosas más importantes para este tipo de embarazos, para que salgan bien, es que los fetos no se muevan mucho, curioso. Pero no era el caso de Blake y Rowan. Ellos no paraban de moverse en el vientre de Halley. Pero por lo que mostraban las ecografías, parecía que cuidaban el uno del otro. Parecía que se estaban dando la mano y que se estaban acurrucando en la barriguita de la madre. Blake y Rowan nacieron en la semana 34 de embarazo, por cesárea. Práctica casi obligada en estos casos. Pesaron poco más de 2 kilos cada uno y tuvieron que estar 3 semanas bajo cuidados especiales en el hospital. Pero por fin están en casa. Los padres han reconocido que al principio estaban muertos de miedo, pero ahora han querido compartir su historia con aquellos que pasan por lo mismo que ellos, para que sepan que siempre hay esperanza. Cuando sus hijos sean mayores, dicen que les van a contar cómo de unidos estuvieron en el vientre de su madre. Una historia conmovedora. Aunque hay historias, las que te vamos a contar ahora, en el curso de Heavy Periodismo. Historias diferentes, yo diría. La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Merece la pena porque se aprende. Ya te digo yo que se aprende. Y a esta hora las puertas de este estudio de radio se abren para recibir al compañero con más amigos que Roberto Carlos dentro de esta nuestra profesión. Eso dice él. Se lo ha ganado a pulso, aireando semana a semana las meteduras de pata, incontinencias verbales y barbaridades lingüísticas más destacables de la prensa nacional y regional. Y todo ello gracias a la segunda edición del curso avanzado de Heavy Periodismo para aficionados expertos. Y él es, pues ¿quién va a ser? Julio César Herrero. Hola, Julius, ¿cómo estás?
Hola, Palo.
¿Qué tal te va la vida?
Ay, estoy tremendo. Así es. Ese soy yo, que no es que yo quiera tener 1 millón de amigos, es que ya vuelvo el 1.200.000. Menos mal. Que la gente y los compañeros saben perfectamente que yo hago esto para apoyarles y que saco la cara por ellos semana tras semana, porque desde que Rosa se fue a ver si ganaba Eurovisión ahí con la manta zamorana por los hombros, no se veía una corriente de apoyo nacional tan grande como la que están haciendo los medios de comunicación para el triunfo del heavy periodismo. No se llevarán el premio Codespa, estos no. No, pero ya crearemos otro premio para ellos.
Oye, ¿por qué no?
Porque los heavy periodistas creo que se salen de la categoría.
Ah, vale.
Sí, esto es más noble, lo
es
de Codespa.
Es por exceso.
Sí, sí, y no va a haber para tantos. Oye, que para que esto no cese, vamos a empezar, si te parece, con las noticias y titulares que tenemos. Lo vamos a hacer con la que nos tenía preparada El País, nunca mejor dicho. El titular decía lo siguiente. Alumnos, escuchen. Pueblos inundados por el franquismo afloran por la insólita sequía en Galicia. Tremendo descubrimiento en el histórico nacional, Paloma. Este pedazo de titular se nos pone todo como escarpias, fundamentalmente los pelos. No sabíamos que el franquismo, en sus principios, incluyera la inundación de pueblos, imagino que de rojo, rojísimos todos, o que Franco se dedicara a inundarlos. Según el heavy periodista del País, no diremos el nombre.
Bien.
Esto es historia viva, más o menos como la que va a dejar su legado periodístico. Bueno, algo menos, ¿eh? Porque al cabo de un ratillo, el País cambió el titular por otro. Pero ahí estábamos nosotros para pillarlo,
pa
¿eh?
Ay,
claro, tarde lo cambiaron. Y el nuevo titular decía, la Galicia sumergida aflora por la sequía insólita. Hombre, seguramente esto está como mejor, ¿no?
Otra cosa.
Sí, para guardar el genuino, ¿eh? Y para una mejor ocasión. Así que si los de la memoria histórica no ganaban para pagar la empresa de mudanzas quitando monumentos de antaño, pues ya pueden ahorrar para hacerse con una bomba extractora e ir descubriendo pueblos en homenaje a la bordeta, a juicio del País. De momento, como muestra de comprensión y apoyo a nuestro compañero del periódico Global en español, tenemos alguna propuesta de titular como, por ejemplo, compañero, escucha. La sequía en Galicia aflora la manguera de Franco.
Uy.
¿Qué? Dices tú. Ya que tengo que decir una cosa terrible, por lo menos con cierta gracia. O también tengo este. Lo que Franco ya inundó. ¿Qué te parece?
Cinematográfico.
¡Ay!
Apoteósico.
¡Qué bonito!
¡Gran pantalla!
¡Hombre, sí, sí! En Cinemascope Panavisión. Oye, tenemos que seguir hablando de Galicia, en concreto de su periódico de referencia y cada vez más el nuestro, como es La Voz de allí, de Galicia, que nos regalaba un titular de los que marcarán época, enmarcado en su sección dedicada al mundo animal, y que decía... ¡Ay, qué bonito! Y que decía lo siguiente de los compañeros de La Voz de Galicia. Titular, la polilla que se parece a Trump.
En un país
¡pobre Maya!
Mundo Animal, ¿eh? Se llama la sección de La Voz de Galicia, en donde hablan de estas cosas, pero a esta hora desconocemos si es por los temas que tratan en la sección o por quienes la escriben. No lo sabemos. Hemos llamado para preguntar al periódico y esto es lo que nos han respondido al descolgar el teléfono. Y no hemos podido hacer el karaoke y traducir este. Hemos leído la noticia, entonces, y hemos descubierto dos cosas, Palo. Una, que efectivamente es una polilla que ha sido descubierta hace poco y que gracias a las escamas amarillas que recubren su cabeza la hacen parecerse al pelazo de Donald.
Vale.
Que hay que ser fino. Y dos, la otra que hemos descubierto. Que de aquí a que se pase el revuelo Trump a todo lo que le pongan algo amarillo en todo lo alto, ya sea una persona, animal, un insecto, candidato a las primarias del PSOE, separado de insecto, decía, ¿eh? O cualquier otra cosa, pues va a llevar el apellido de Donald. ¡Qué pereza, Serrano! ¡Qué pereza! ¡Qué aburrimiento, compañeros! Mientras me pongo mechas, ahí va una propuesta de heavy titular para este compañero gallego. Trump, o Trump, la polilla. Este a 5 columnas, Solo en cines. O también tenemos otro, un poco más amplio, pero para la web nos vale. Tras el alcanfor, Donald, la polilla, es lo mejor.
Ay, mira, sí, que arriba y todo, el
claro,
publicitario.
No, trabajamos el... Claro,
no te lo ocurras.
Estas estupideces las trabajamos mucho.
Oye.
Bueno, hablando de pelazos, nos tenemos que echar bien de gomina, esta expresión es muy correcta, y peinarnos con la raya al lado porque tenemos que hablar de toros. O eso creo. Porque fíjate lo que decía el titular de ABC. Correcto, amigos, ABC. Escuchen. Manzanares, embajador del toreo en Ginebra junto a Lewis Hamilton y Carolina Kurkova. A las 5 de la tarde, Dios mediante, en la Maestranza de Ginebra se lidiarán 6 toros, 6 de la ganadería de los Swatch para los diestros, José Mari Manzanares, Luisito de Hamilton y la niña de Kurkova. Que Dios reparta suerte. Vamos a ver, Serrano.
Pon orden.
O yo me he perdido mucho en el mundo del toro, o que Manzanares sea el embajador del toreo en Ginebra, vale.
Bien.
Pero que lo sea, como dice el titular, junto a Lewis Hamilton y Carolina Kurkova, es como si me invitan a, por ejemplo, a mí la semana que viene a Teruel como embajador de las sevillanas. ¿Eh? Que no iba a ser por falta de arte, dilo tú, pero lo mismo se nota que soy un poco de más arriba de Despeñaperros.
Es demasiada fusión.
¿Verdad?
Me parece ¿verdad? Que se han pasado un pelo.
En fin, curioso titular que pretendía reflejar que el torero acudió a una fiesta en Ginebra junto a otros famosos. Lo podrían haber titulado Manzanares junto a Hamilton y Kurkova en el Salón Internacional de Alta Relojería, porque es que además de toros allí no se dijo... ni mu.
¡Coño!
Pero te oí, era fácil esta, ¿no? Rosa y talista, ¿eh? Oye, para que los cuernos no se los lleve solo el heavy periodista de ABC, hemos preparado algún heavy titular alternativo, como, por ejemplo, Manzanares lleva a los toros al Salón Internacional de Relojería, que dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver? Nada, como el titular de ABC. Cada uno se lleva al salón al acompañante que le da la gana. Y luego tengo otro.
A ver.
Cuernos suizos.
No, el chocolate, el otro no sé.
Qué pena. Ay,
Oma. Qué pena.
Oye, yo no sé si recuerdas un titular de hace unas semanas que hacía referencia al cambio físico que había experimentado la hija,
sí,
de Preissler,
sí.
Tamara Falcó. Uh-huh. Y que decía algo como Tamara Falcó de monja gorda. Este era el titular del el que lo escribió. Uh-huh. Bueno, tengo preparada la nueva edición que sacaba el diario El Español, que se está convirtiendo también en un referente, y decía lo siguiente. Tamara Falcó se desinfla en menos de un mes. ¡Compañero! Escucha. Magnífico ejemplo de titular coherente, responsable, con un tacto suave y aterciopelado, como el de la piedra Pómez, que es la que, si me dejasen, usaría para frotarle muchas cosas, principalmente las garras al heavy periodista del Español, para definir la eficacia de un tratamiento contra el hipotiroidismo. Con un Tamara se desinfla. Quizás algo como, qué sé yo, Tamara Falcó se recupera gracias al tratamiento médico, podría haber sido suficiente, amigo. Pero ¿de qué se habrían alimentado estas semanas los carroñeros que aparecen de vez en cuando por las redacciones, Palomilla? ¿De
ay,
qué?
Ay, ay,
¿de
ay.
Qué? A mí me da juego y minutos. Pues para que no pasen hambre, tengo yo aquí unas cosas en forma de titular alternativo, como por ejemplo, a Tamara Falcó se le escapa el aire, ya puestos a faltar, o también este, compañero, si te da igual ser como eres, Tamara fina y segura.
¡Ay, pobre!
¿Ya?
No me parece.
A mí tampoco, como el titular original.
Que sigan escribiendo los del Español, ¿eh?
Sí, que sigan escribiendo mucho, porque para otra cosa no, pero para esto... Oye, para terminar, que nos vamos con una de deportes que nos la regalaba Mundo Deportivo. Este era el titular. Macedonia cae como fruta madura ante España.
¡Qué bonito!
Que les ha costado llegar a esto.
Así es.
¿Qué ha costado?
Amigo vasco, compañera Palomilla y amiga vasca. Desde que en los 80 aparecieron las mamachichos, no se veía juego más ingenioso e inteligente con la fruta en los medios de comunicación nacionales. Menos mal que el heavy periodismo nos está haciendo los límites cada vez más amplios, como las circunferencias craneales que debe de gastar los autores. Todo podría haber quedado en un titular al uso que refleje el resultado informativo, pero claro, estas oportunidades no se pueden perder, así que para unirnos a la fiesta de esta literatura fina, ingeniosa, bien creada, hemos preparado algún titular heavy para este compañero del mundo deportivo. Escucha, si escuchas algo la radio, que no te estaría más. España se merienda la Macedonia para la próxima, te lo puedes ir apuntando. O también otro, también currao, Macedonia endulza el pase de España a la siguiente fase.
Muy bien. Pero las mamachichos llevaban la fruta en otros sitios.
Ahí, en todo, en todo lo alto.
Claro, claro.
En todo lo muero.
Pues fíjate, así, bote pronto, la piña, el plátano.
Todo, todo, todo.
Todo, 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 todo.
Ay,
Julio,
Oma,
sigue trabajando.
Yo
¿dónde
sí
te envían cosas?
A la dirección de Twitter, arroba JC Herrero.
Quédate ahí un ratito con nosotros. Que ya estamos aquí y al cierre.
Vale.
¿Vale? No te vayas.
Yo estoy pensando en lo de la Macedonia.
Ya le di una vuelta.
No,
ya
sabía,
yo ya he colocado ahí la piña. Y el plátano, ya lo estoy viendo.
España pasó al café. Eso postre.
Vaya puro.
Estoy ahí.
Compartiendo aquí mesa, complicado, se han sentado juntos. Bueno, cada vez que Ben Affleck se pone al frente de una película, ya sea como actor o dirigiendo, le llueven las críticas. Tenemos novedades, eso nos dice Nekane, sobre lo nuevo de sí. Batman Y hay polémica.
Hay mucha polémica, Paloma, porque no sabemos si por las críticas, la presión o porque no le apetece, pero el caso es que Ben Affleck no va a dirigir The Batman, la nueva película del Caballero Oscuro. Es solo un pequeño paso atrás porque sí que va a ser el actor principal, también va a ser el guionista y el productor de la cinta. El caso es que todo lo que pasa en torno a esta franquicia se comenta y hoy esto de Batman es el tema más hablado en las redes sociales. No tiene muy buena fama como director Ben Affleck, acaba de estrenar Vivir de Noche y la crítica le ha machacado y tampoco se cortaron con Batman vs Superman.
Buena.
Pues hay cosas que está, a mí me ha gustado lo que ha hecho. Está bien. Que se han pasado un poco en las redes. Bueno, en la tarde hemos repasado grandes canciones interpretadas por artistas italianos. Y inevitablemente, claro, habéis empezado ahí a enviar cosas, venga recuerdos.
Mira, y nos contaba antes un oyente sobre las 5 que él sabía todas las canciones que estaban poniendo Uriarte y Esposito porque su padre se lo ponía en el coche. Entonces responde otro oyente, le dice, no os quejéis de los padres que pongan canciones italianas en el coche. Mi padre ponía a Chalino Vargas cantando Viva Chihuahua.
Eso es más duro, querido amigo. Bastante más duro.
Vamos con los reproches, Uriarte. No digáis esas cosas de Sandro Giacobbe. Tendría yo 12 o 13 años y estaba enamoradísima de él. Y me encantaba esa canción. Me habéis destrozado los recuerdos.
Bueno, hombre.
Oye.
Vete al psiquiatra.
Levantó pasiones en mi colegio.
No tengo otra cosa que decirte.
Un perdón, ese oyente.
Entiendo a esa oyente,
perdón.
Sí, levantaba pasiones en mi cole.
Querida oyente, yo también estuve enamorado de gente que ahora prefiero no recordar.
Nos ha pasado a todos.
Lo siento.
Bueno,
mucho.
Tenía su
esa lista oculta.
Claro.
Sí, no.
Estoy pensando yo en algunas que...
Venga, vamos más comentarios. Pedro pregunta, ¿y Torre Bruno? ¿Habéis dejado a Torre Bruno con sus tigres y leones? Imperdonable.
Tigres, leones, todos quieren ser los campeones.
Y Enrique, que no nos olvidemos tampoco de Eros Ramazzotti.
¿Sí lo hemos puesto?
Sí, todavía.
¿El segundo lo hemos puesto?
Pues ha llegado tarde entonces.
Claro que está lloviendo.
Y tenía una entrevista con Ramazzotti y él tenía chicle en televisión. Con dos...
Así es.
Con dos besos.
Globitos.
Y él masticaba chicle con una alegría. Digo, mire, ahí estamos.
Estaba cómodo como en casa.
Bueno, ¿me dices que vuelve?
Sí.
Vamos a invitarle como hombre seguro que Esposito quiere. Javier de Pecos,
y esta canción que estamos escuchando se titula Sigo aquí. Este año va a seguir con su gira en solitario, está celebrando 40 años en la música, se van a poder escuchar sus éxitos y las nuevas canciones en las que no pierde su sonido de siempre.
Bueno, es que Pecos en realidad era el rubio el que más, por el falsete.
Falsete lo hacía,
o sea, es como el de los DJs, el falsete, es que al final el falsete...
Mi hermana tenía las fotos de los dos, de la Super Pop en la carpeta.
Tenía, ¿ves? Sí.
Tu hermana y tantas, ¿eh?
Y tantas, enamoradas.
Pero no sé la...
Bueno, había quien tenía de Sandro Giacobbe, pero...
Oye, que queráis contarnos sobre los Pecos, que vamos a invitar a Javier para que venga a hablarnos de esta gira, de estos 40 años en la música. Ya sabéis, en Espósito, en @espositocope, o hacerlo a través de Facebook, La Tarde Cope, o también enviarnos, si tú eres de los de Pim Pam Pum Rápido, mensajes de voz al número del WhatsApp 607-150602. 607-150602.
Bueno, pues yo que soy de Pim Pam Pum Rápido.
Venga, Pim Pam Pum Rápido.
Encasonado.
Eso se dice.
Asustado. Eso se dice. Que yo soy de Mente Rara.
Las calles.
Bueno, 31 de enero de 2017, anotadlo. Bueno, lo que queda de él. Lo digo porque desde que vivimos la era Trump, lo que es el tema en general está muy tenso. Al nuevo presidente le hacen manifas hasta los empollones, los últimos han sido los científicos, y esto ha dado pie a un inicio de tarde, un tanto como diría Montoro, catastrófico.
Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia.
Por Trump, un grupo de 19 premios Nobel han dicho que el fin del mundo está más cerca, que está 30 segundos más cerca.
La Biblia llama a este día Armagedón.
Nosotros tenemos una ventaja. Con lo mal que dice Laura Espósito, lo mismo nos damos cuenta y se pasa el fin del mundo.
Pues claro, o nos cae encima.
Bueno, en fin, sea como fuere, da igual lo que haga el tío Trump. El fútbol, al menos la Liga Española, va a su aire. Hoy en concreto toca cerrar el mercado de invierno. El 31 de enero, para que nos entendamos, viene a ser el Black Friday del balón. Lo que no compres antes de las 12 de la noche ya no lo puedes pillar. Así lo contaban Ángel Espósito y nuestro compañero de deportes Munilla a eso de las 3... bueno, no sé qué hora ha sido, pues yo estaba viendo la ser.
Luis Munilla.
A las 12 de la noche se cierra este mercado de invierno, tanto de primera como en segunda. Muchas gestiones de última hora en el fútbol español.
¡Qué alegría, qué alboroto! Otro perrito piloto. Siempre toca, siempre toca. Si no es el pito, es la pelota. A ver, secretario, por favor, secretario, pásame las tablitas.
¡Secretario, por favor! ¡Que me lo quitan de las manos!
Parece López Vázquez, bueno, son buenos tiempos.
Ya verás cómo nos enteramos de aquí a que termine la tarde-noche. Que han fichado a alguien. Venga. Bueno, en otro orden de cosas, la vida sigue igual. Bueno, algo más tranquilos porque el Tron de 4K no está por aquí. El Esposito. Como jefe no es malo, pero chivato es un rato. Recordemos lo que ha sucedido hoy. Me extraña que no le hayan propuesto para cierto programa de televisión porque lo bordaría.
Es el máximo responsable de su empresa y se va a infiltrar en ella para saber cómo funciona desde dentro.
Ha utilizado a 41 estudiantes de cobayas. Es una sonrienda.
¿Estudiantes de cobayas?
Sí.
¿Eran estudiantes de cobayas o han cogido estudiantes como cobayas?
Como cobayas.
Ah, vale, perdona.
Eso es. Una sonriendo. Una pensando. ¿Qué es?
El jefe infiltrado. El jueves a las 10:30, estreno en La Sexta.
Ahí está.
Y el buen rato que echamos.
Me vale para la sección.
Te vale para la sección.
Sí, pero ya me la piso todo.
Cachis, es que es puñetero el tío, ¿eh? Es puñetero. Bueno, siempre está ahí. Aún así, está nominado a otro premio. De hecho, está ahora en la gala. Comparte el equipo de nominados. Si veis a gente que parece que vende libros.
Sí.
O que.
No seas injusto.
No, o
no,
que
lo puede, lo pueden
o que son,
Iván elegantes.
O que son los de Ildivo, pero en versión cutre. Sí. Cara B.
Iban elegantes.
Elegantes, bueno.
Que sí.
Bueno,
sí.
Hemos subido una foto al Facebook de la tarde. Sí. Que lo miren los oyentes. Miradlo. Y decidan si son
ahora
los de Ildivo
también
o vendedores de libros.
Un equipo de fútbol de tercera vestidos muy rápido de calle.
No me gusta eso.
Qué malo soy, qué malo soy. Es para que se metan conmigo. Bueno, de todas formas, da igual porque están ahí nominados y con los nervios habituales. Esto es como los Oscar. Aunque no tengas muchas posibilidades, o sí, nunca se sabe, de que te toque o no te toque al final el premio, tienes que preparar el discurso por si ganas y por si te toca darlo. Expósito, de hecho, ya está ensayando ese discurso. Escuchamos este momento.
Los autobuses solo tendrán una rueda y así es un ahorro, es lo que es fundamental para nosotros de todo.
Muy bien, muy bien, gracias. Gracias a los compañeros por darnos este momento impagable de Ángel Espósito ensayando. Bueno, eso sí, pase lo que pase, espero que no se líen la manta a la cabeza, algo que no es tan raro. Por ejemplo, hoy nos hemos ido hasta Inglaterra para que nuestro corresponsal concejero nos demuestre que la realidad supera la ficción y que en Gran Bretaña deben escuchar los monólogos del gran Leo Harlem porque, oye, han clavado uno de ellos.
¿Sabéis lo que está ya fenomenal? Y nos vamos a Alicante a comer una paella.
Salir a las 3 de la tarde aproximadamente del aeropuerto de East Midal, que está, para que te hagas una idea, en el norte de Inglaterra, llegar hasta Alicante, cenar, salir, tomarte unas copas y volver al aeropuerto para volver al Reino Unido y llegar de nuevo a clase al día siguiente sin que se enteren tus padres.
Hasta que veía el más mamado de todos y dejaba caer la famosa frase. ¡No hay huevo!
Que allí se dice no hay
claro, por claro, lo, por lo demás, todo el mundo sabe.
Tiran absolutamente igual. Bueno, no diremos nada a los aquí presentes porque hay cosas que no han prescrito. Aquí lo suyo es negar a la mayor. Yo una vez me fui a La Rioja diciendo eso de que no hay un par. ¿Eh? O sea que lo puedo contar
todavía
ahora.
Todavía te buscan.
Todavía buscan, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo es la cosa? Que hasta Sabina en su nuevo disco lo niega todo.
Lo niego todo. Aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo. Incluso la verdad. La leyenda del suicida.
Suele pasar cuando la vida de uno es intensa.
Claro.
Hay que negarlos.
Que hay parte que sí es verdad, pero hay otra que como se la han inventado, pues dice, a saber tú cuál es verdad y cuál es mentira.
Y eso también es parte de, bueno, del glamour,
del
personaje.
Del duende, claro, de la leyenda.
Claro. Bueno, que ojalá nos saigamos el premio.
Sí.
Ay, qué nervios. Bueno, mañana lo sabremos.
Una cosa, por favor, necesita una estantería nueva.
Eso sí es verdad.
No le cabe en casa.
Una nave.
No le cabe.
Necesita cambiar de casa, eso es verdad. Somos testigos de todo lo que se está trayendo. De todo lo que se está trayendo estos últimos meses.
Y lo que le queda.
Y cambio, habría cabido en la estantería. Y no hubiera muerto como en Titanic. Porque la estantería de Expósito cabe todo.
Pues bromas aparte. Esperamos de verdad que se traiga ese premio al periodismo para el desarrollo que entrega la Fundación Codespa. Están ahora entregando los premios. Bueno, pues nos marchamos porque ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo, La Linterna y mañana más, aquí en la tarde.
Si me cuentas mi vida...
lo niego todo.